Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Expansión Daily, lo que hay que saber.
El Mundial abre a México como cancha de inversión para empresas de Estados Unidos. Diputados aprueban gasto público con resignaciones por 18 mil millones de pesos y Javier Aguirre es nominado por la FIFA como director técnico del año. Es viernes 7 de noviembre, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. No olviden suscribirse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Patricia Tapia, reportera de Economía en Expansión y con quien acumulo 15 años de amistad. Pati, ¿cómo estás?
Hola Beto, muy bien, con mucho gusto de estar aquí contigo. Ya se nos hizo compartir el micrófono y pues sí, ya varios años ahí. Si tienen algún reclamo, yo quiero decirles que por este señor, yo sigo en el periodismo, así es que si dicen, no, esta reportera no sabe dar noticias, ya saben a quién reclamarle.
Bueno, pero vamos a darle, Pati, porque tenemos el tiempo encima. ¿Qué te parece si platicamos, iniciamos con el tema del Mundial que abre a México como cancha de inversión para empresas de Estados Unidos? Impresionante la cartera que se abre con un evento tan, tan atractivo como el Mundial. Y un país que también tiene pues mucha historia, es muy popular el fútbol aquí. Y bueno, pues obviamente ya hay muchas empresas que están con los ojos puestos en el país, pero sobre todo las estadounidenses, las firmas estadounidenses, pues están ya sacando la chequera, Pati, para entrarle con todo.
Bien, lo dices, la Copa no solo va a traer goles, ni gritos y estadios llenos, pues también abre esta oportunidad de negocios. Bueno, Estados Unidos siempre ha sido un inversor muy importante en nuestro país, Beto, hay que decirlo. Es nuestro principal inversionista, por ahí de más del 40% de la inversión extranjera que llega al país, pues viene de Estados Unidos. Y pues obviamente no va a desaprovechar esta gran oportunidad que es el Mundial. Y digamos que estos números y este interés ya se refleja en la primera mitad del año. Ya hay 14.700 millones de dólares de Estados Unidos en México, que es un crecimiento de 7% si lo comparamos con la primera mitad del año pasado. Pero aquí lo que llama la atención es que sí hay un salto significativo en esta parte de servicios culturales, deportivos y recreativos, que casi triplican lo registrado un año antes. Y el sector de alojamiento y alimentos, pues también ya tiene ahí un crecimiento de 3%, lo que sí no ha despegado y que sí es muy importante, y lo hemos platicado en otros dailies, Beto, es la parte de infraestructura. Ahí sí la inversión estadounidense no ha despegado, al contrario ha caído. Pero sí estamos viendo, digamos, ahí unos claroscuros en la inversión.
Sí, o sea, es cierto, Pati, pero lo que sí es que justamente el Mundial abre oportunidades y la infraestructura va a ser uno de ellos. Mira, este es un texto que tú escribiste y está muy interesante porque quien hace el análisis es el Departamento del Comercio de Estados Unidos y por lo menos ve algunos sectores en donde se va a apostar el capital de manera importante. Uno de ellos es el tecnológico. Se está hablando de que pues hay grandes oportunidades. Se prevé, por ejemplo, un crecimiento anual de 7.5% en esta industria ya hacia 2026. El tema de la tecnología es muy importante, todo lo que va a ser sistemas de monitoreo, redes para datos en tiempo real, plataformas de ciberseguridad. A ver, estamos hablando de que va a ser un mundial muy tecnológico, de mucha innovación, quizás el primero con inteligencia artificial. Entonces, pues aquí hay una área de oportunidad muy importante, pero tú comentabas que uno de los claroscuros que ha visto el país y sobre todo la inversión estadounidense en México es la infraestructura, pero sí hay oportunidades, Pati.
Sí, sí hay oportunidades y sobre todo para el gobierno. Sabemos que pues tenemos gastos en otros sectores y pues ahí siempre lo que se ha dicho es que pues el sector privado puede ser un gran apoyo para esta parte de infraestructura y pues aquí hay más de 2,000 millones de dólares destinados a transporte y desarrollo urbano y va a haber otros 500 millones para renovar estadios. Entonces aquí lo que dice este análisis de mercado del Departamento de Comercio de Estados Unidos es que las empresas con experiencia en construcción sostenible, eficiencia energética y planeación inteligente tendrán un menú amplio para participar y pues esto es la parte de infraestructura. Y también la Cámara Mexicana de la Construcción pues también ya dijo que se necesita invertir más en infraestructura, sobre todo de cara al mundial, pero pues no es el único sector. Hay otros también que tienen oportunidad, Beto.
Sí, otros de los que tienen oportunidad es el turismo. Sabemos que obviamente que con todo el asunto de la gente que va a venir, que va a estarse alojando en el país, digo, ya estamos muy cerca de que se haga el sorteo de la FIFA para saber contra quién va a jugar México, quiénes vendrán a Guadalajara, a Monterrey, y bueno, pues ya sabiendo qué selecciones, seguramente la emoción, el interés, pues se centrará en, sobre todo en los ciudadanos de esos países que tengan que venir acá. Entonces el turismo se vuelve otro motor. Se estiman que los ingresos superen los 1,000 millones de dólares, una cantidad nada despreciable para un sector que, si bien ha sido boyante, creo que tiene muchísimo que ofrecer y el mundial será una gran oportunidad. Y qué decir del entretenimiento, que completa esta ecuación pues por todo el tema de conciertos, ferias, festivales que van a estar acompañando los partidos, Pati. Todo esto es una pues un cóctel de oportunidades para las firmas especializadas en logística, en marketing deportivo y en producción audiovisual. En fin, estamos esperando 5 millones de visitantes durante el mundial y el flujo económico que se estima, o la derrama que se estima, podría ascender los 3,000 millones de dólares. Pati, es una gran inversión.
Es una gran oportunidad, lo has dicho bien, pero con estas grandes oportunidades también tenemos los retos y se ha reconocido esta parte que también yo creo que diario la mencionamos, que es la seguridad. Pues ahí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues ha dicho que el Mundial va a representar una promoción muy importante para México, no solo para estas inversiones que va a traer en sí para el Mundial, sino también para largo plazo, Beto, porque dar una imagen positiva, pues eso va a ayudar mucho a la marca país. Y sí dijo que es una gran oportunidad para competir contra las narrativas negativas como estas series de narcotráfico y mostrar al mundo qué tipo de país es México más allá de eso. Entonces sí es una gran oportunidad.
Sí, ojalá que así sea, Pati. Al final de cuentas, el Mundial 2026 me parece que es la gran final económica. México ya tiene la cancha puesta, las empresas de Estados Unidos ya pusieron el balón y para que haya un juego limpio se necesitan reglas claras, un árbitro justo y así pues México podrá ganar con mucha estrategia. Esperemos que aprovechen la oportunidad y no perdamos en el último minuto. Pero así como México se prepara para recibir inversión y visitantes en el Mundial, Pati, en el Congreso jugaron sin tiempos extra, y esto sí es realmente impresionante por el tiempo récord en que lo hicieron. El Congreso jugó su propio partido, el del dinero público. Y si te parece, pues vamos a ver cómo quedó el marcador del presupuesto 2026. Por lo pronto se reasignaron 18,000 millones de pesos.
Sí, caray, yo escuchaba hace rato platicarlo con nuestra compañera Dainzú Patiño, quien cubrió pues toda esta jornada, que sí fue sorprendente la velocidad que le imprimieron para la aprobación de este presupuesto. Y pues sí, en una sesión maratónica que arrancó el miércoles a las 9 de la mañana y terminó pasada de las 5:30 del día siguiente, pues fueron más de 1,700 reservas y 300 oradores. Y lo que nos comentabas de este reasignaciones por casi 18,000 millones de pesos. Entonces ya el presupuesto aprobado asciende a 10.2 billones de pesos, que es un incremento de casi 6%. Y bueno, ahí Beto, platícanos quiénes fueron los ganadores, perdedores con esta reasignación.
Mira, es muy simple. Es una cobija el presupuesto y habrá que cobijar y descobijar a algunos. Los que tuvieron que descobijar, es decir, a los que les recortaron algo del presupuesto que se tenía proyectado, fue el Poder Judicial, más de 15.800 millones de pesos, el INE, más de 1,000 millones, y la FGR, 930 millones de pesos. Por ahí pasó la tijera. Pero mira, las razones y los argumentos ahí estuvieron, pero me parece que las reasignaciones son muy nobles y tienen, me parece, habría que ponerles una palomita por la decisión de los legisladores, porque más de 10.800 millones se fueron a educación, 2.500 millones se fueron a ciencia y tecnología, y a la cultura casi le dieron 2.000 millones. Es decir, se priorizó educación, ciencia y tecnología, cultura, también medio ambiente, agricultura, recibieron otra parte de esta cobija que te digo, se descobijó a algunos para cobijar otros, pero me parece que siempre va a ser importante, pensando en el futuro, pensando en que la ciencia, la educación, hablan de un México hacia el futuro, recursos más a estos rubros me parece de lo más acertado.
Totalmente, Beto, porque además había despertado una gran inquietud esta parte del Poder Judicial, que de hecho fue la que en un principio había tenido el mayor incremento de presupuesto, y pues ahora se le quita estos 15.805 millones de pesos, y como bien dices, la educación es un gran ganador. A mí me hubiera gustado ver también en estos ganadores la parte de salud, porque sabemos que estamos padeciendo en esta parte en muchos hospitales, entonces sí me hubiera gustado ver ahí una reasignación también importante para este sector.
Totalmente, Pati, el gran problema siempre ha sido que los márgenes para maniobrar el presupuesto de México son muy, muy cortos. Incluso yo te diría que para mí otro de los grandes retos que se queda en este presupuesto es el tema de seguridad, porque si estamos pensando en el mundial y para que pues México ofrezca una buena cara, yo creo que sí había que aportar dinero a la seguridad. Esto pues obviamente tiene sus bondades, generas también confianza, paz para tus propios habitantes, pero también para quienes van a visitar en el evento deportivo. En fin, el dinero no es infinito, así que pues no alcanzó para ciertos rubros, como comentas, de salud. Pero bueno, pues cambiamos de tema, Pati, hablando de administración, que no solo se trata de recursos, sino también de protegerlos, o mejor dicho, de proteger a quien los administra. La presidenta Sheinbaum mantiene el modelo de seguridad civil, y esto abre un debate muy importante, porque así como es importante proteger la economía, Pati, también es importante proteger pues a quien la administra, y en este caso a la presidenta. Qué noble y qué bueno que la presidenta quiera estar cercana con el pueblo, pero pues tiene sus bemoles, y lo vimos hace unos días.
Sí, con este acoso que sufrió la presidenta, pues sí vemos ahí esta parte de seguridad que debe ser muy, muy importante. Y la verdad es que esta seguridad civil, como dices, es, digamos, la cerca más al pueblo, porque no está tan protegida. Pero pues vemos este tipo de situaciones como hace unos días. Y bueno, en su lugar de una protección mayor, la ayudantía está integrada por 20 civiles, la acompaña en Palacio Nacional y durante sus giras por el país. Muy importante decir que la coordina Juan José Ramírez Mendoza. ¿Quién es Juan José Ramírez Mendoza? Bueno, pues es el hermano del ex líder de Morena en la Ciudad de México, y el sueldo que percibe es de 184 mil pesos, mientras que los directores ganan 93 mil 500 y los subdirectores 64 mil 850 pesos. Vemos que no es una seguridad rimbombante, Beto, pero en comparación de otros países, y ya tú nos dirás, pues sí queda muy corta.
Mira, a mí me tocó ver el Estado Mayor Presidencial con presidentes en gestiones pasadas, y sí era un número importante, sí veías que el tema de la seguridad y la protección al presidente era relevante, era importante. Y bueno, pues, o sea, tiene todo su sentido y su lógica, pues obviamente estamos hablando de cuidar a la persona más importante del país, a nuestro mandatario, pero cierto también es que pues, representaba un gasto oneroso. López Obrador decide desaparecer el Estado Mayor Presidencial y se cubre con una guardia civil, lo que él le llama la ayudantía. Claudia Sheinbaum repite, digamos, este modelo y sí es asistida por solo 20 personas. Pero más allá de que si es oneroso o no el tema, pues sí es bien importante, al menos si va a estar protegida por 20 personas, que sean 20 personas que sí tengan pues las habilidades y todo el tema de control para cuidar a la presidenta. Estuvo claro que con lo que pasó durante la semana, este tema con el incidente con la presidenta, pues está claro que no están preparados y digo, qué feo lo que ocurrió, pero hubiera sido una situación muy lamentable si esto hubiera escalado, si la persona hubiera estado armada. Estamos hablando de un tema en el que se hubiera desestabilizado la seguridad, la paz, la economía, en fin, no quiero ni pensar qué hubiera pasado si esto hubiera escalado a otro nivel.
Sí, es importante no llegar a los extremos, lo que decíamos, ¿no? O sea, en comparación de otros presidentes, por ejemplo, el de Estados Unidos, pues lo cuida el servicio secreto, y por ejemplo en Rusia está pues el servicio de seguridad presidencial, coordinado por el Servicio Federal de Protección, que vigila 24 horas al día a Vladimir Putin. Entonces sí vemos estos contrastes, y aquí pues el experto Javier Rosiles, que es este analista político de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, dijo que, pues esto es lo que platicamos, ¿no? Que quizá en otros países exagera en la manera en cómo se protege a quienes pues están al frente del país, pero en México llegó un punto en el que estamos en el otro extremo, y lo que bien comentabas, esto puede tener consecuencias muy severas.
Sí, y ayer les comentábamos que expertos de varios sectores habían condenado la agresión y recalcado que ninguna mujer, sin importar su cargo, debería ser violentada. Leímos sus comentarios, como el de Benny y Anthony, sobre la falta de confianza que genera y el sospechosismo de que sea una cortina de humo. Queremos decirles que este hecho no minimiza ni deja de lado la ola de violencia que en Expansión hemos cubierto y que seguiremos haciéndolo como prioridad, sin duda alguna. Pero eso no quita que hablemos de lo problemático que resulta este episodio, tanto en temas de acoso como también en temas de seguridad. Pero bueno, Patti, ya es viernes y pues es viernes de pues platicar con mi gran amigo Tlatoani Carrera, porque pues esto no se acaba hasta que se acaba. Vámonos al último tema.
Esto no se acaba. We got a great quarterback.
I'll make shots, you blow the whistle.
You are the world champion.
Hasta que se acaba. Presentado por Sports Illustrated.
Y saludo con mucho gusto a mi amigo Tlatoani Carrera, editor en jefe de Sports Illustrated México. Tlatoani, dime que esto no es broma. Javier Aguirre nominado por la FIFA como mejor director técnico del año.
Ay, 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 mi querido Beto, qué gusto saludarte. A ver, sí me suena extraño, siéndote franco, así como de primera impresión, sí digo, ¿qué hizo Javier Aguirre? Y lo primero que queremos explicar es, ¿de dónde salen estas nominaciones, no? Que es por la FIFA, que son para estos premios de Best. Y cuando uno lo ve, esto sale de un panel de expertos que son casi siempre conformados por exjugadores y exentrenadores. Y ahí está un poco la extrañeza de decir por qué Javier Aguirre está en estos premios, ¿no? Está nominado a ser el mejor entrenador. Y de repente lo ves y sobre todo te lo preguntas porque dices, pues está al lado de Mikel Arteta del Arsenal, está al lado de Luis Enrique del Paris Saint-Germain, que sabemos que fueron campeones de la Champions, está al lado de Hansi Flick del Barcelona, Enzo Maresca, es decir, Roberto Martínez de Portugal. Y es ahí donde nace la pregunta de el porqué de Javier Aguirre. Y para eso nada más me quiero ir a algo histórico, muy rápidamente, que tiene que ver... Tú sabes que es la tercera vez que Javier Aguirre es técnico de la selección nacional, ¿no? La primera vez llegó en lugar de Enrique Lojitos Mesa en 2002 para salvar a México y que llegara al Mundial. En su segunda etapa suplió a Sven-Goran Eriksson, aquel sueco que también venía con muchas promesas y que Javier Aguirre tuvo que llegar a recomponer el camino. Y esta tercera vez vino a librar la ponchadura del Lamborghini, ¿no? Del Jimmy Lozano que no estaba ya funcionando. Parecía que México no iba a llegar a este Mundial de 2026 en casa. Y te voy a dar datos rapidísimos. Mira, en la primera etapa, Javier Aguirre tuvo 27 partidos dirigidos, ¿no? 17 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Esos fueron los números de Javier Aguirre. Nos acordamos de esa última derrota de las 7, que fue contra Estados Unidos en el Mundial de 2002. Una impotencia espantosa que seguro fue dolorosa para ti. Platícame del sentimiento y ahorita te cuento los demás datos.
Híjole, pues es que después de la primera fase que dieron en esa Copa del Mundo y sobre todo ese empate con Italia, que tuvieron al borde a Italia de la eliminación, pues tú decías, esta selección mexicana está para algo importante. Y luego pues en el cruce en octavos de final contra tu acérrimo de la CONCACAF, sí. Pues sí decías, este lo vamos a ganar. Y fue el partido más frío de ese Mundial.
Impotencia total. ¿Tú te acuerdas? Esa madrugada fue terrible, pero bueno.
Además nos hicieron madrugar. Y nos fuimos, sí.
Horrible madrugada. Sí. Pero mira, la segunda etapa tuvo más partidos. De 32 partidos, 20 victorias, 6 empates, 6 derrotas. Recordamos aquella derrota también contra Argentina en el Mundial de Sudáfrica. Y entonces me vengo a la tercera etapa. Que creo que no ha sido tan brillante ni siquiera como las otras, que no es que hayan sido brillantes, pero terminaron dramáticamente con una derrota en el Mundial. Y Javier Aguirre tiene 22 partidos dirigidos, 12 victorias, tiene 6 empates y 4 derrotas. O sea, si lo ves, tampoco es que haya sido un gran avance de Javier. Sí es cierto que fue campeón de la CONCACAF Nations League, sí es cierto que fue campeón de la Copa Oro, pero ya si lo digo así directamente, me parece más... Una votación, una nominación para alertar, para alargar la ilusión nacional, ¿no?
O sea. Totalmente, y sabes qué, Tlatoani, a ver, tú pusiste hace unos momentos los nombres de con quienes está contendiendo. A ver, Mikel Arteta tiene al Arsenal en primer lugar en la Premier League, que no es nada fácil. Luis Enrique hizo campeón al Paris Saint-Germain, jugando, además, humillando al Inter de Milán en la Champions. Sí. Hansi Flick, el Barcelona, pues lo dábamos por un equipo que no iba a estar peleando en la Liga Española, pues ahí lo tiene duro, fuerte. Enzo Maresca, con el Chelsea, ganaron este torneo que se inventaron de oro, no me acuerdo cómo se llama. Y a mí Roberto Martínez, yo soy muy fan de Roberto Martínez, no, claro. Y te lo voy a decir, me la voy a apostar, y voy a apostar algo,
¿no? Lo que hizo
con Bélgica, de llevarlo al tercer lugar en Rusia 2018, sí. Pero además, yo sí creo, y aquí te digo, me voy a apostar mi prestigio, creo que va a llevar a Portugal a algo muy grande en el Mundial de 2026.
Sin duda, ¿no? Ese portugués era como ya natural que se fuera a su país, ¿no? Ha reivindicado a Cristiano Ronaldo, que sabemos que es un veterano, pero le ha regresado la confianza. Yo estoy de acuerdo contigo que Portugal será muy peligroso con Roberto Martínez, y es ahí donde no me explico esta medida o esta nominación, déjame decirlo, populachera, creo yo, de que Javier Aguirre vaya a estar entre los nominados. No creo que vaya a ganar, está bien que esté ahí. Sin embargo, no estoy... O sea, creo que sí tiene mucho que ver con que México será el anfitrión del Mundial de 2026 y que hay que colaborar a que la gente diga, tenemos un gran técnico que incluso puede ser el mejor de la FIFA de este año, ¿no?
Bueno, Tlatoani, pues ¿qué te parece si le preguntamos a nuestros podescuchas qué opinan sobre esta esta nominación? Si creen que el Vasco se merece ganar este reconocimiento como mejor director técnico del año por la FIFA. Queremos leer sus comentarios y ya los estaremos platicando en un próximo episodio. Tlatoani, pues vámonos porque ya hay que disfrutar la última jornada en la Liga MX y la Liga Femenil, pero antes de irnos y aprovechando que hoy se estrena la adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro en Netflix, déjenos en los comentarios qué otros libros que se hicieron películas o series nos recomiendan. Yo les sugiero Niebla de Stephen King. ¿Tú, Pati?
Pues como buena fan del cine de terror, pues yo les recomiendo El Exorcista de William Peter Blatty, que es una chulada de adaptación también al cine.
¿Y tú, Tlatuani?
No, bueno, es que ya después de las recomendaciones de ustedes, la de Patty estuvo difícil de superar. Pero, a ver, yo me voy a ir con otra de Stephen King y además voy a hacer una aseveración aquí. Es The Shining, ¿no? Que terminó como Resplandor. Es un gran libro. Sin embargo, creo que es una mejor película, la adaptación de Stanley Kubrick. Y tan es así que Stephen King no estuvo de acuerdo con lo que hizo Stanley Kubrick. Dijo, es que no es lo mismo de lo que hice yo, no respeta la esencia del libro. Sin embargo, la película es memorable y está entre las mejores películas de terror de la historia. Así que yo me quedo con The Shining.
Buenísimo. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Pues muchísimas gracias, Patty. Muchísimas gracias, Tlatuani.
Un abrazo.
Gracias, nos vemos.
Y bueno, pues toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde un dólar.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull
con un depósito de $500,
recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.